Cuenta la historia que el descubrimiento de la estructura del ADN no se produjo en un laboratorio. Realmente, Watson y Crick pasaban más horas en un pub en Cambridge, The Eagle. Años antes, Darwin se formaba en la Universidad de Cambridge. De allí saltó a la fama, tras publicar los resultados de su viaje, el viaje del Beagle. ¿Qué ocurriría en aquel barco?
All aboard.
Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en biología, y Pedro Sánchez, trabajador social. Y en este capítulo 23 del mes de septiembre de 2024, vamos a hablar de productos orgánicos. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Oye, Pedro, ¿tú estás seguro de esto del 23? A mí me parece mucho, ¿eh?
En el guión antes ponía 22. Y he sustituido el 22 por el 23. ¿Lo sustituyes tú habitualmente? ¿Qué pasa? ¿Que si no lo sustituyes tú no te sientes segura?
Es que me parece mucho. Van tantos. Pueden ir
22
tantos.
22 del sí. Mes de julio.
12.
Ojo, y estamos ser. Cambiando de temporada.
Puede ser. Sí. Tiene sentido.
¿Eres consciente que estamos cambiando de temporada? ¿En qué temporada
porque,
vamos?
Porque el mes...
No lo sé.
En la 3...
¿En la 3?
¿En la 3?
Pocas me parecen.
Sí. Sí.
23, 12... Bueno, sí. Sería, sí. 11 y 11, 22.
¿Tú sabes qué temporada va a empezar bacteriófagos?
¿Novena, décima?
Novena. Madre mía.
Me sé tus temporadas, ¿eh? Ojo.
Sí, porque has sumado una a las tuyas. Que me lo sé yo.
Jolín, que no.
Que empezamos ahí. Cuando te empezaste Bala Extra.
Empezaste antes. Lo que pasa es que yo creo que en Bala Extra hay un año que hice como dos temporadas o algo. No sé muy bien explicarlo. O sea, no estoy en el octavo año. Yo diría que estoy en el séptimo.
Yo entraría en... O sea, es porque yo empecé en marzo y eso fue la primera temporada fue muy breve.
Puede ser.
Yo creo que ahí, ya te digo. Tengo la impresión de que, antes, de que más o menos solapaba, antes, pero bueno.
Antes. Lo que pasa es que es verdad que yo conté la mudanza a la casa nueva que fue en el 18 y posiblemente yo ya estaba grabando en el apartamento en el 17. O sea que igual sí que 7 años sí. Por eso digo que una doble temporada sí que creo que... O sea, como que una temporada la partí en dos o empecé y se acabó enseguida y alguna cosa de esas también.
La mudanza fue en el 18, yo que ves, fíjate, yo 18. Creía que había sido, yo creía que había sido el año anterior.
Entonces julio del 18.
Sí, entonces empecé yo antes.
Sí, me mudé a Galdacao el pues eso, lo mismo, julio del 16. 3 años en Echevarri, 2 años en Bilbao y desde el 2007-2008, desde el 2008 hasta el 2011, pues otros 3 años en Ermua. Y volví a mi pueblo, ya sabes. Bueno, pero eso va en otro podcast. Hoy sí, vamos a hablar de productos orgánicos.
Sí, no tengo muy claro a qué te refieres. Entonces me vas a tener que dar contexto.
Pues vamos a ver. Tú y yo venimos buscando, y en mi visita, que la he mencionado ya en muchos podcasts, en mi visita de agosto al Museo de la Evolución Humana, por favor, id, son 6 euros. Id. Nunca 6 euros son tan bien utilizados, creedme. Y además ahora, no sé si la primera vez que los visité lo hacían así, tienen lo que llaman microexplicaciones. Lo de micro es cuestionable. Es una manera muy chula de venderte una visita completa al museo. ¿Vale? Entonces te dicen unos 20 minutitos por planta y en cada planta se hace media hora después de que empieza la primera explicación, con lo cual tienes el tiempo suficiente para pasar a la siguiente planta y seguir escuchando. ¿Vale? Entonces, ahí, además de tener una reproducción lo más parecida posible que puede ser a la taberna del Beagle, que en realidad yo creo que era el camarote del capitán con la mesa puesta, ¿vale? ¿Por qué te estaba contando esto?
Ah, sí, porque por me ibas de, a decir por qué productos
por
orgánicos.
Por lo de los productos orgánicos. Bueno, pues ¿por qué productos y no otra cosa? Primero, sí, lo que quería decir es que con la visita al Museo de la Evolución Humana me he dado cuenta que la ciencia social y la ciencia natural nunca se deben separar. Never. Never is never.
Cierto.
Quiero decir, cuando hablábamos de vacunas en cuarentena, las vacunas, la ciencia tras las vacunas, la investigación, la primera dosis, la segunda dosis, el no sé qué, no sé cuál. Pero ¿qué había detrás? Había una sociología inmensa que descubrimos con la pandemia. Por cierto, que vean la película Pandemia, es flipante, del 2011. Llama mucho, mucho la atención, de Soderbergh. Van unidas. Es decir, primero, vámonos a la parte más natural. Si tú te vas a la parte natural y observas abejas, observas también sociedad, ¿sí o no?
Sí.
Vale. Pero son sociedades de bichitos. Pero la mayor parte de las veces que hablemos de ciencia, no la podemos descontextualizar del contexto social en el que las cosas pasan. A veces porque ese fenómeno que observa la ciencia ocurre en una sociedad en concreto. Y a veces, sin más, porque la ciencia se paga, se subvenciona, en un contexto social y político. Bien, hecha esta entradilla. El tema de lo orgánico, para mí, da de lleno en esta mezcla de lo social y de lo natural. Porque estamos hablando de cosas que se nos explican como más naturales, menos perjudiciales. Fíjate que no he puesto ahí alimentos orgánicos, he puesto productos, porque hoy en día son jabones, hoy en día son cremas, hoy en día son zapatillas hechas con fibras orgánicas y no con esas gomas horribles que son todo químicos, ¿vale? Todo esto supone
pasta. Es una
pasta.
Pena que no se esté grabando la cara, las caras que voy poniendo, pero sí, sí, sigue.
Todo esto supone pasta para las familias que a tope, quiero decir, si tienes un yate en la bahía de no sé qué ciudad de Ibiza, pues igual no te importa tirar tu dinero a algo orgánico. Es una manera de colaborar con los productores de productos orgánicos que a lo mejor ya no son tan artesanales y tan hippies como nos podría parecer. A lo mejor detrás hay un montón de industria. Ahora lo hablaremos. Pero las familias empobrecen comprando esto. ¿Obtienen realmente beneficio a cambio? Para mí esta es la pregunta hoy. Una de las grandes preguntas. Que tiene una respuesta socioeconómica, pero que tiene una respuesta, evidentemente, científica. ¿Qué hay detrás de lo orgánico? ¿Quién dice orgánico? Dice ecológico, dice libre de pesticidas, las etiquetas que queráis ponerle. Por eso me apetecía tratar este tema.
Vale.
Y porque personalmente no lo sé, ¿eh? Quiero decir, yo a veces me dicen orgánico y digo, es más feo. Luego me lo como y digo, está más rico. Es más
sí,
pequeñito.
Pero no
ese tomate
tiene que ver.
Ese tomate es más pequeñito, pero está mucho más rico, tiene mucho más sabor.
¿O no? Ahí está parte de la cosa, porque es que depende de a qué llames orgánico. O sea, normalmente se habla de orgánico como libre de pesticidas, libre de químicos sintéticos, no voy a decir químicos porque todos son químicos al final, pero vamos, artificiales.
Mm.
Es eso, natural. Muchas veces como sinónimo de ecológico, no necesariamente, porque algo puede no tener una etiqueta de ecológico, pero sí estar vendiéndose como que es algo orgánico, porque son cosas diferentes. Para tener uh-huh. esa etiqueta tienes que cumplir una serie de requisitos. Pero claro, es que, por ejemplo, un tomate, que es lo que siempre se piensa, ¿no? El tomate, puedes decir, es más pequeño, es más feo, está más bueno. ¿Porque es orgánico? No necesariamente, porque puede ser simplemente porque es otra variedad o porque ha crecido en un sitio en el que va a tener más nutrientes para crecer mejor.
Uh-huh.
Porque que utilices un pesticida orgánico o un pesticida no orgánico, porque, ojo, pesticidas se usan siempre. O sea, pesticidas se usan en el en la agricultura más orgánica y tradicional que se te ocurra simplemente por cómo mezclas las plantas en ese huerto. Estás utilizando plantas que actúan como... Si plantas ajos alrededor, estás plantando un pesticida al final. Entonces, y eso es, entonces no vas a decir libre de pesticidas, es libre de pesticidas químicos artificiales. Entonces, al final es eso, no necesariamente es por ser orgánico, es por las condiciones en las que está. Ese químico o no químico no va a marcar tanto la diferencia. Gran parte de la diferencia va a venir, sí puede venir, de cómo se ha cultivado. De si se ha hecho a correr para intentar que crezca lo más grande posible en un invernadero o en el extremo opuesto, ¿sabes? En un sitio más pequeño. Ahí también tienes la parte de la proximidad o no proximidad. No es lo mismo un producto crecido fuera de su... O sea, un alimento crecido completamente fuera de su entorno, unas condiciones muy artificiales, y luego venderlo de proximidad, que realmente traerlo de donde es, que a lo mejor dices, estás gastando más en traerlo de donde sea. Sí, pero allí está costando mucho menos cultivarlo que traerlo. No por ser de proximidad es siempre mejor. Ejemplo extremo. Cultivar en el centro de Andalucía aguacates no parece la mejor idea. Por ejemplo.
Bueno, pero para eso está Granada, la costa.
Pero a lo mejor no tiene que haber la cantidad de aguacates que hay en esas zonas.
Ya.
Por mucho clima que pueda parecer adecuado, que al final ahí tenemos todos los regadíos que no deberían ser.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los traemos desde México?
Es que a lo mejor para empezar hay que no tenemos que estar consumiendo la masa de aguacates que estamos consumiendo.
Bueno, a ver, yo la respuesta me la sabía, pero te la tenía que hacer, tú me entiendes, ¿no?
Entonces, y consumir los productos cuando les corresponden por temporada y todas estas cosas, en lugar de querer tener fresas para, no sé, el postre de Nochebuena. Que viene siendo un poco raro.
Las temporadas ahora mismo...
Uy, se han alterado mucho.
Es lo que te iba a decir, es un poco como el fútbol, que dices, pero ya ha llegado la siguiente temporada, ¿no? Y dices, espera, pero ¿y cuánto tiempo hemos estado sin...? Lo que tardaron en llegar los barcos de Sudáfrica con las naranjas para poder venderlas en verano. Ah, vale.
Claro, o sea, sí, pero ahí vete ahora a un supermercado y probable, o sea, aclaración, estamos grabando realmente en septiembre, o sea, justo antes de la publicación.
Estamos grabando antes de ayer.
Justo, sí. Si te vas a un supermercado vas a encontrar naranjas españolas.
Naranjas había ayer cuando fui a Eroski. No sé si eran españolas, no lo miré.
Seguro.
Eran de Torres, que Torres antes tenía naranjas muy ricas, solamente en determinadas épocas del año, pero hace ya muchos años que tienes naranjas Torres todo el año. Digo porque... Torres por ser como el símbolo de la naranja cara de alto standing y que siempre está dulce, con mucho ácido, como decían en Almería, que me gustaba a mí la expresión.
Sí, es que al final con muchos vegetales se juega mucho con las hormonas para mantenerlo durante muchísimo tiempo almacenado también.
Vale. O sea, no es que se estén produciendo en este momento de no sé qué manera aquí.
En algunos casos sí, depende del producto del que estemos hablando. A veces se cultivan fuera de temporada creando condiciones artificiales y a veces lo que se hace es recoger en otra temporada y almacenarlo durante tiempos muy largos en cámaras controladas con hormonas artificiales.
Vale, entre desmontar, que ahora veremos si es eso lo que vamos a hacer o no.
Ojo, una cosa, y puede ser un producto totalmente orgánico y llevar 6 meses almacenado en una cámara en la que le están enchufando hormonas vegetales para mantenerlo fresco. Y pueden vendértelo pasado mañana como orgánico.
¿Hormonas vegetales?
Claro.
Me acabas de dejar de piedra. Hubiera jurado yo que las hormonas eran una cosa que ocurría siempre en los cuerpos animales.
¿Qué va? Tú no sabes, alguna plantita en casa habrás tenido y sabes que cuando se mueven las plantas o se saca un esqueje de una planta para una nueva, se le echa una cosa que se llama enraizante, ¿no?
¿no?
Que se usan no unos polvitos por ahí para que eche raíz mejor cuando lo vas a plantar. Sí. Eso es una hormona.
¿Y se saca de vegetales? Algunas
se pueden hacer de forma artificial, depende de la hormona de la que estemos hablando. Esto es muy, muy complejo. Conoces perfectamente ejemplos de esto. Los aguacates. Estábamos hablando de los aguacates antes.
Sí, qué ricos.
A ti nunca te han dicho, bueno, no sé si por ahí teníais muchos aguacates hace años, pero nunca te dijeron esto de que para que un aguacate se mantenga más tiempo y madure por partes por igual, hay que envolverlo en papel de periódico.
Sí, sí, y por aquí hay aguacateros, te digo.
Y nunca te has preguntado por qué.
Que no sé si es la palabra técnica o a lo mejor el árbol se llama igual que el fruto.
Aguacate. Yo lo he llamado siempre igual.
Sí. No, nunca me lo he preguntado lo del papel de periódico.
Y
tampoco con el fish and chips, te diré, pero bueno.
¿Y nunca te han dicho esto de que no puedes mezclar manzanas con plátanos en el frutero porque maduran de forma...?
Sí.
Porque depende de cómo mezcles, maduran más rápido, más despacio.
Sí, esto creo que... volvemos al tomate. Creo que lo había visto con el tomate y la manzana y algo así.
Pues eso es por una hormona vegetal que se libera al ambiente. Entonces, si lo tienen mezclado entre ellos, se lo pasan de unas a otras. O sea, ni siquiera tiene que ser de manzana a manzana. Entonces, claro, si lo aíslas, evitas que se distribuya y ayudas a que se concentre. En el caso del aguacate, si lo tienes rodeado, tienes lo que genera él mismo y nada más.
Yo te digo lo que hago con los aguacates, que sí se consumen, no voy a decir por encima de nuestras posibilidades, pero sobre todo gracias a Guillermo, a mí también me gustan y mucho. Pero a Guillermo le alegra siempre una ensalada que haya aguacate y estas cosas. Los compro verdecitos, siempre tengo, pues por ejemplo, tres en gordotes en la nevera y los voy sacando. Entonces, cuando consumo o voy a consumir uno, ya saco otro para que vaya haciendo banquillo, porque luego el aguacate, a nada que esté, sea un aguacate majo, pues en 48 horas lo tienes madurito como para comer. Hombre, si está como una piedra verde, no, claro. Pero más o menos.
Depende de lo verde que esté.
Sí, claro, si lo compras ultra verde, pero bueno. Una pregunta con esto. No me acuerdo de qué fruto estamos hablando, que había leído que si se deja en la nevera es peor, puede tener que ver con que les echen cosas para madurar. Es decir, que se recojan más o menos verdes y se le eche algún tipo de cosa, que yo a lo mejor es una hormona y yo no
esto
lo sabía.
Esto sí se hace, o sea, hay sobre eso, hortalizas que se recoge en un estado muy temprano para que aguanten, y luego frutas, o sea, lo que tú llamarías frutas, que se recogen en un todavía muy... O sea, no te voy a decir verde-verde, pero o sea, justo antes de que empiece la maduración, se para ahí el proceso y luego en el momento en el que lo vas a querer vender, sí, haces que madure. Justo para la venta. No debería suponer un problema tenerlo en la nevera. Lo que sí pasa es que hay frutas que van a cambiar el proceso cuando están a una temperatura más baja.
Claro. Una aclaración que el otro día leí o vi en algún sitio. Hay frutos o frutas que maduran, frutos, vamos a llamarlo en general, que son capaces de madurar con posterioridad a su recolección.
Y otros que no, sí.
Y otros que no. Eso tiene un nombre que no me acuerdo. Igual tú sí, no.
Ahora no.
Ahora no. Vale, pero me llamó mucho la atención porque nunca había caído en esa cuenta, ¿no? De el ejemplo clarísimo, el plátano casi siempre lo compramos verdecito. De hecho, el comerciante o la comerciante al plátano maduro a veces incluso le aplica un descuento porque sabe que si está maduro para llevártelo, como se quede en la estantería al día siguiente, igual ya no lo vende. Nuestra tendencia a comprar el plátano un poco verdecito porque tiene esa facilidad, ¿no? Ese sí fuera de la nevera, porque si lo metemos en la nevera por lo que sea se ennegrece. Vale, todas estas cosas que les echan a las frutas, a las hortalizas, a las verduras, todo esto que se le echa en ese último momento, ¿Supone un riesgo para la alimentación?
No.
No estamos hablando de los pesticidas, no estamos hablando de ese tipo de cosas que no, muchas veces...
Puedes incluir los pesticidas. Cualquier cosa que pueda quedar en la superficie de una fruta no va a tener un riesgo. O sea, una fruta tú la vas a pelar o la vas a lavar antes de comértela. Pero casi te diría que tiene más riesgo lo que se haya manoseado que el hecho de lo que pueda traer. Porque en sí se regula muy bien qué es lo que puede quedar en la superficie antes de que llegue al consumidor.
¿Me quieres decir que la señora esa de mechas californianas del Mercadona que nunca se pone en la bolsa para coger la fruta debería de hacérselo mirar?
Puede ser.
Yo no uso guantes, te diré, ¿eh? Yo no uso guantes. Lo que hago es aprovechar la misma bolsa.
Yo no manoseo la fruta que no voy a coger, para empezar, entonces...
Claro. Sí, hay gente que si le miras rara te dice, solo estoy tocando lo que me llevo. Bueno, pues tóquelo usted con guantes,
sí,
por
claro,
favor.
Claro, sí, bueno, depende de cómo. De todas formas es eso, o sea, suele ser más incluso... O sea, la gente sí puede tener las manos sucias, pero tampoco te creas. O sea, si es que al final lo estás moviendo, pasa mucha gente por delante, la gente tose... hay mucha exposición, pero aún así, o sea, en la inmensa mayoría de los casos, tú puedes coger una manzana de una frutería, comértela directamente y el riesgo es prácticamente cero.
Pero estamos acostumbrados a que grandes líderes de opinión del mundo de la gastronomía, como por ejemplo, y no es una broma, no es una faltada, Arguiñano, un señor al que le ve mucha gente, siempre le hace la recomendación esta de... Y una gotita de... Y pásalo por agua. Y luego está el siguiente paso. Siguiente paso. Segundo paso que hemos visto recomendado. Una gotita de lejía para lavarlo. Siguiente paso. No le eches lejía. Te vamos a vender nosotros la lejía en un bote más pequeño.
Para pegarte un sablazo. No, porque la lejía de toda la vida, digamos, no es apta para el consumo humano. Entonces supone más riesgo que eches la gotita de lejía de eso que no eches nada. Por eso sí es cierto, hay lejía, vamos a llamarlo lejía, que sí es apta para el consumo humano una vez diluida en la cantidad recomendada, que es ya viene mucho más diluida y se utiliza un taponcito y todas estas cosas. Uh-huh. Entonces, pero eso vale, o sea, eso se debe utilizar para lavar vegetales que se van a consumir crudos.
Sí, bueno.
Entiéndase una lechuga. Si tú lo que vas a hacer es lavar, no sé, las espinacas que vas a echar a cocer a la olla express,
no
te molestes. ¿Para qué?
Claro.
¿Para qué? Ahora, eso sí, una cosa muy importante. La carne no se lava.
No se lava la carne.
La carne no se lava.
Vale. Ni siquiera luego, cuando te vienen las carrilleras llenas de sangre y eso.
No se lava.
No.
O sea, una cosa es que quieras quitar restos de algo, qué tal, pero esto estoy diciendo, la carne no se lava para esta gente que coge la pechuga de pollo y se pone a frotarla con mucha intensidad debajo del grifo. Es peor.
Sí, ¿eh?
Y sobre todo en caso de quitar, por ejemplo, esos restos de sangre y tal, antes lo haces cuando lo vas a echar a la sartén. No lo lavas para guardarlo en la nevera, nunca.
No, 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 hay gente que hace eso.
Hay gente que hace eso, sí.
No, hombre, no.
Sí.
Vamos a ver, ¿por qué creemos que ponen el papel ese absorbente de humedad debajo de las bandejas del pollo? Que eso cuesta dinero, eso lo ponen los productores precisamente para que el pollo no se humedezca y empiece a salir ahí. Ese puntito babita, ¿sabes qué dices? Igual lo tiro mejor.
A ver, es que es eso, o sea, al final es mejor dejarlo como está y lo que tengas que quitar, quitarlo muy, muy justo. De todas formas, es eso, cualquier cosa. Que se venda en un supermercado ha pasado los controles correspondientes. ¿Hay alertas cada 2x3? Sí, las hay, pero son mínimas. Al final, si te planteas la cantidad de productos que se venden en un país como España frente a las alertas alimentarias que hay, es extremadamente difícil que puedas haber comprado algo que sea susceptible de una alerta sanitaria, a no ser que estés comprando cosas muy raras. Y cosas muy raras no suelen ser las cosas de marca blanca, que esto lo hemos discutido en tu grupo. No hay más alertas de productos de marca blanca que de productos de marca.
Discutís cosas que yo no llego a leer, la verdad.
No se da el caso. En sí hay más alertas normalmente, por absurdo que parezca, hay muchas más alertas. O en los últimos años ha habido más alertas relacionadas con productos orgánicos que con productos no clasificados como orgánicos.
Ojo también con lo que te venden como orgánico, porque si lo que te están vendiendo es leche cruda, es literalmente orgánica, demasiado orgánica quizás para consumirla.
Claro, ahí vienen los problemas, que llega un punto en el que en algunos casos pues hay más riesgo.
Brucelosis. Entonces es más, lo de la leche.
Sí. Uh-huh. Bueno, a ver, puedes tener mil cosas en la leche, pero bueno, tradicionalmente hablábamos de la brucelosis, sí.
Para meter miedo a las familias modernas, lo que mata niños en algunos sitios.
Sí, pero como ya nadie se acuerda de esto y la gente dice, pero si en mi casa de toda la vida bebíamos la leche directamente de la vaca. Quien dice esto normalmente miente, porque quien dice eso no ha visto cómo sale la leche de la vaca en su vida. Pero si lo ha hecho,
igual está muerto.
No, a ver, o sea, efectivamente no se moría todo el mundo. En sí podías pillar un bicho chungo y sobrevivir, pero había gente que se moría.
Ahora es cuando me vas a sacar de dudas respecto a por qué la gente que ordeñaba las vacas no tenía, ¿cómo es la enfermedad esta, la del bacilo de Koch?
No mezclemos cosas. Estás hablando de viruela.
Estoy hablando de la viruela, no. Yo hubiera jurado que eso tenía que ver con...
No, bueno, a ver, también puedes... A ver, yo estaba relacionándolo con que tú podías estar hablando de la viruela porque la vacuna de la viruela sale a partir de contacto con vacas.
Anda, mira. No, yo creo que esto lo había oído...
Pero tú estás hablando de la tuberculosis.
Sí, te iba a decir lo de la montaña mágica.
Sí, a ver,
mágica.
De la tuberculosis también puede ser porque también hay una tuberculosis bovina que es muy parecida. Uh-huh. Y que si te has expuesto, pues te puedes contagiar, pero no vas a desarrollar la enfermedad de la misma forma.
Vale, bueno.
Pero bueno, tuberculosis, no sé, 2024 no...
Te estaba sacando del tema.
No es muy común.
Hay un negocio, caso. De hecho, hay supermercados que son totalmente de productos orgánicos. Diré más, hay supermercados baratos, como Aldi, por ejemplo, baratos, entre comillas. Supermercados que presumen de tener precios baratos, que tienen mucho producto, porque vienen de la cultura alemana, en donde el producto orgánico es muy popular. Se consume mucho, tienen mucho volumen y como hay mucho volumen, pues evidentemente respecto al producto orgánico que se vende directamente en España, suele ser un producto más económico. De hecho, en Aldi no es publicidad, porque de hecho no sé cómo van a acabar los productos orgánicos hoy, después de que acabemos, pero hay mucho producto orgánico que no es definitivamente más caro que el producto normal, ¿vale? De cualquier otro súper.
Es que no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, al final, si tú piensas en comprarle el producto, vamos a ir al extremo. Si yo me fuese al señor que hay unas cuantas casas más abajo a comprarle lechugas,
sí.
No tendrían por qué salirme más caras que las que me vende pon cadena de supermercados aleatoria aquí. Debería ser al contrario, o sea, en principio debería ser más barato porque nos saltamos los intermediarios, aunque a esa persona le pueda salir un poco más caro que produciéndolo a gran escala. Y esto, por ejemplo, se ve mucho en las zonas en las que se vende leche a través de una cooperativa en la que se está vendiendo la leche pasteurizada directamente, sin que haya intermediarios, que al final te sale mucho más barata. Y ahí sí, puedes tenerla súper certificada ecológica. Yo he comprado un montón de productos certificados ecológicos que si los compras directamente salen más baratos. Pero eso no es lo que se suele trasladar a las tiendas que te venden productos orgánicos ecológicos como lo estén promocionando, porque lo que suelen buscar no es un... Sí, en medio está libre de pesticidas, libre de mierdas químicas. pero realmente lo que te están intentando vender es un producto exclusivo, un producto que es mucho más caro. Sí, es cierto que justamente dices Aldi. En Aldi, por ejemplo, tienes productos en las secciones de productos orgánicos o ecológicos que no encuentras el mismo producto si no lo compras ecológico. Uh-huh. O sea, hay cosas que si las quieres comprar, tienes que comprarlas ecológicas, si no, no las compras. Uh-huh. Porque no es un producto que se venda en su otra versión. Pasa, por ejemplo, con un montón de productos procesados para veganos. Mm. Si tú quieres comprar tofu, es más fácil comprar tofu ecológico que tofu que no esté certificado como ecológico en muchos supermercados.
Pero claro, eso puede tener ya que ver también con las economías de escala. Es decir, que quien quiere comprar un producto vegano tiene ya la orientación de que a lo mejor el 80% de las veces el producto se va a vender también como orgánico. Y al final, si produces más orgánico que no orgánico, en una cosa procesada. Porque otra cosa que me digas es, no es que este es un tomate que es más pequeñito, que me produce menos tonelada por kilómetro cuadrado, me lo invento, ¿vale? O por hectárea o por lo que sea. Porque me sale un fruto más pequeño. Porque estoy utilizando a lo mejor una semilla autóctona, o una semilla antigua, o lo que sea. O porque no es un proceso industrial. Que de esto, si quieres, hablamos luego. Yo creo que una de las grandes diferencias cuando decimos es que el tomate orgánico sabe más rico que el otro tomate, estamos, como tú has intentado explicar antes, quizás más en la elección de la variedad del producto, en la semilla, en su antigüedad, en su singularidad, frente a la industria que te dice tomate bola, que es lo que se vende en Gran Bretaña a lo bestia, y como podemos llenar un camión en el Ejido en Nantas y llevarlo en 3 días hasta Londres, ¿no?
Claro, es más barato producir a veces un producto que luego de sabor igual no tiene la misma percepción, pero esto, o sea, pasa con tomates, pasa con patatas, pasa con prácticamente cualquier vegetal, pasa con las naranjas. Uh-huh. Las naranjas grandes que se exportan, o sea, naranjas que no llegamos a ver en España, naranjas de un tamaño descomunal que se exportan a Europa, que se venden como las mejores naranjas españolas, y tú comes eso y te quedas con la cara de esto no sabe a naranja. Claro. Esto sabe a naranja diluida. Es como que la mitad es naranja y la otra mitad es agua. ¿Qué pasa? Se lo han inyectado. Es la impresión que nos dan los tomates. Uh-huh. Muchas veces esos tomates tan grandes, tan bonitos de supermercado, que luego los cortas, si la mitad es agua, ¿no? Esto no sabe, ¿no? Frente al tomate que situamos más tradicional, que es más concentrado, lo ves mucho más rojo, más pequeñito, pero tiene mucho más sabor. Pero es eso... Es más de la variedad y de la forma de cultivarlo que propiamente de qué se use para ese cultivo.
Uh-huh. En las lechugas, por ejemplo, yo compro mucho cogollo. Compro mucho cogollo, lo que es el cogollo pequeño, el cogollo de toda la vida. Y luego lo que llaman corazones de romana, ¿no? Uh-huh. La lechuga de oreja de burro que decíamos antes, la lechuga romana, pero... más pequeñita, o que le han quitado las hojas de fuera, o que no han terminado de crecer, o que no la han dejado que se ponga muy verde. Esas lechugas que vienen normalmente habiendo tenido muy poco contacto con la tierra, quiero decir que a veces se han plantado y después cuando han salido se han puesto, o antes, no sé cómo va esta historia, se ponen esas superficies de plástico negro para que no suba nada del suelo, no se las coman los bichos, bueno, todas estas cosas. Si yo recibo una lechuga de esas como las que tengo ahora mismo en la zona de verdura de mi frigo, que están blanquitas como me gustan, sin tierra, ¿es necesario pasarlas por agua incluso?
Sí.
Hemos hablado del...
Sí, la lechuga... Sí. A ver, sí, la lechuga que... O sea, yo sí lavaría la lechuga, que es lechuga entera, vamos a hablar, uh-huh. O sea... no la lechuga que viene cortada.
No, claro. Esa ya está lavada y la han
esa
hecho
está
algún
para echar en el
para
plato.
No...
Esa está para echar. Pues sí, vale. Porque esa ya ha pasado ese lavado.
Sí, sí. De hecho, trae algún pequeño químico del tipo que sea para que aguante después de haber lavado. La secan bien.
Se cierra en una atmósfera protectora el paquete. Vale. Por eso, mientras tienes el paquete cerrado, la lechuga está muy hermosa. En el momento en el que abres el paquete, es como que el tiempo pasa a una velocidad fugaz. Y en nada de tiempo, la lechuga que estaba en esa bolsa y llevaba 2 días perfecta, en 2 horas, parece que está toda mustia.
Sí, ahí la bolsita pequeña en el caso de gente con poca familia es lo ideal. Vale, pues entonces nada, me lo apunto. A partir de ahora la pare, la lechuga.
Fíjate, decía, tú ya has hablado de supermercados, así que Lidl tiene una cosa de estas para lavar, una pseudolejía para lavar vegetales.
Marca propia.
Marca propia. Que solían sí. Al menos, o sea, digo, tiene o tenía, y solían tenerlo cerca de las cajas. Porque se cogió mucha fama cuando el COVID. Supongo que seguirán teniéndola. Digo, porque me suena que es un supermercado que tú vas. Entonces.
No. Yo ahora mismo Eroski y desgraciadamente he vuelto al Mercadona. Sí.
Ah, ya.
Porque a la criatura hay cosas en el Mercadona que le gustan más. Y yo he descubierto también algunas cosas del Mercadona que no las encuentro fuera.
Ya, nos pasa a todos.
¿Qué quieres que te diga? Ya, es terrible, la verdad. O sea, que el... no vamos a entrar. Venga, va. No me voy a meter con el señor Juan Roche.
Pero de todas formas, no te, sí. te voy a decir yo, de todas formas no solo es la comida, lo decías tú antes, hay un montón de otras cosas que se venden con el reclamo de que es natural, ecológico, orgánico. O sea, desde una camiseta de algodón que te la venden como orgánica y dices, es una camiseta de algodón.
Claro.
Igual que otra camiseta de algodón. Esta está certificada, vale, pero es que me estás cobrando no sé qué indecencia por una camiseta de algodón que va a durar los mismos pocos lavados que la otra, porque no necesariamente es de mejor calidad, pero uff, es que le estás poniendo un sello de orgánico. Entonces, 40 euros... la camiseta blanca lisa.
O sea, hay una cosa que es una pregunta obvia. ¿Hay un negocio en torno a lo orgánico?
Claro que hay un negocio. Por eso hay un negocio con las pajitas de metal para sustituir a las pajitas de plástico. Cuando dices, ¿y qué tal no usar una pajita? Los cubiertos de bambú para llevarte a la oficina porque son mejores que los cubiertos de plástico. Cuando dices, ¿y por qué no te llevas un tenedor de tu cocina y ya está? Todos los botes, ahora hay muchísimo negocio con las cosas supuestamente a granel, que no son son a granel, pero no son a granel, porque son a granel, pero tienes que comprar, o sea, va como que asociado a que compres un montón de botes super cookies para meter esas cosas.
Porque son a granel cookies.
Claro. Igual que hay un montón de tiendas de productos a granel, pero que luego las cosas a ellos les llegan en bolsas de a kilo, que vacían en sus botes para vender a granel y que te cobran como 5 veces más de lo que cuesta eso sin ser a granel.
Que yo es que no
entra
sentido,
mucho en. Claro, o sea, en principio te debería costar menos porque no lleva el envase, tú te llevas tu propio envase. Pero a mí me ha costado muchísimo encontrar tiendas de productos a granel que el precio sea más bajo que comprar el producto equivalente en supermercado. Dejando a un lado el hecho de que me estén vendiendo, pues no sé, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de algo que he comprado hace poco. Un tipo concreto de harina integral, ecológica. Vale, es más cara que la harina más cutre que hay en supermercado, lo entiendo. Pero si, por ejemplo, voy a comprar lentejas, no tiene sentido que me cuesten 5 veces más que en un supermercado, por muy ecológicas que sean las lentejas, ¿sabes? Y es muy difícil encontrar tiendas a granel que realmente puedas simplemente comprar y te lo metan, lo que sea, en una bolsita de estas de papel y ya está.
Hay una cosa que quizás los más jóvenes y las más jóvenes del lugar no sepan, pero había un tipo de comercio, a veces relacionadas con las bodegas de vino y cosas de este tipo, que se llamaban así, graneles, y que ibas y te vendían a granel cosas. Sí, tú me estás poniendo cara rara porque tú eres más joven que yo, y yo esto lo viví muy de niño, ¿vale? Una de las
no,
ideas...
Esto en mi zona se llamaba tienda y punto. O sea, tú ibas a la tienda y pedías X cantidad de no sé qué y
sí,
te lo metían en una bolsita.
Puede ser.
En una bolsita, o te lo envolvían o lo que fuese.
Sí, pero lo que quiero decir es que por lo general era una forma de vender efectivamente más barata, ¿no? Mira, ¿sabes dónde encuentro yo todavía este tipo de graneles? Que sí son honestamente más baratos. En las tiendas regentadas por personas árabes, por ejemplo, lo he vivido.
Sí, es uno de los sitios donde puede haber ciertos productos, sobre todo legumbres y cuscús, justo.
Sí, cuscús, pasas de origen iraní, las pasas amarillas que me encantan. ¿Cómo que mía? ¿Me estás contando?
No.
Eso lo hidratas y eso está súper rico en una ensalada. Bueno,
no.
En fin, nada, no sabes lo que es bueno. De verdad, ¿eh? A veces me flipo que seas gallega con la cultura gastronómica que tiene en Galicia.
Hay dos cosas que no como.
¿Qué?
Aceitunas y pasas, punto.
Ah, bueno, vale. Pero es un gusto tuyo personal.
Sí, sí.
No tienes ningún...
O sea, las pasas amarillas las puedo soportar.
Las amarillas sí, las otras no.
Sí, las otras, o sea, podría sobrevivir, pero mal. Con las aceitunas no sobrevivo.
El titular de hoy es que Carmela es una racista de las pasas. O sea, solo las amarillas, no en ningún caso.
Las amarillas más que las otras. No es que realmente las puedo soportar un poco mejor. Lo que no soporto en ningún caso son las aceitunas, eso sí que no.
Pues tú eres como la madre de Guillermo, la verdad. Que veníamos Guillermo y yo de la calle a lo mejor de tomar algo por ahí. Me echaba la bronca porque dice, hueles a aceitunas.
Uh-huh.
Y tu hijo también. Ya no abrazaba a su hijo en 2 días. Este pobre hijo que ha pasado una privación emocional de su madre. Si yo le daba un sábado unas aceitunas en un sitio, que me daban ganas de darle al niño vermú en lugar de aceitunas, la verdad. Me hubiera echado una bronca.
Yo la entiendo. La entiendo perfectamente. Ya,
¿pero solo aceitunas o encurtidos en general?
Encurtidos en general. Pero
vale.
Claro, a lo que me suelo enfrentar es a las aceitunas. Que es
bueno.
Lo que te ponen ahí en un bar y dices, por Dios, quítame la cosa esa de delante.
Pues la criatura algo ha pillado. O sea, sí que come aceitunas, pero por ejemplo, anoche que preparé una hamburguesa súper rica, mezcla de ternera y cerdo, no era orgánico, ¿vale? Le eché un poquito de mermelada de tomate por debajo. Tampoco era orgánica. Un poquito, ¿eh? Tampoco hay que pasarse, que estamos cenando, no desayunando. Y le puse por encima unas hojas de lechuga de corazón de romana, sin lavar. Dicho sea de paso. Y un poquito de ketchup, que sé que es basura, pero un poquito, ¿vale? De ketchup de barbacoa, además. ¿Y qué más? Y una cucharadita de mayonesa. Sé que suena horrible, pero no fue tan malo como parece. Echamos muy poquito de todo, ¿vale? Y la carne estaba bien, era una carne, en fin, como digo yo, de confianza. De las de arrimarte y decir, échame la ternera más vieja que tengas y échame cerdo. 50-50. Bueno, estaba súper rico. ¿Por qué te he contado la cena de anoche?
Porque le has hecho un pepinillo en algún sitio, entiendo.
Sí. Porque yo a la mía le puse pepinillos y a la de Guillermo no le puse pepinillos, ¿vale? Y le dije, nunca tengo claro si te tengo que poner pepinillos. Bueno, si me los pones, los como, pero tampoco, ¿sabes? Alemanes, por cierto, también. Y no eran orgánicos. O sea, la cena de anoche no fue orgánica. Una cosa, entonces, ¿has dicho que compras productos ecológicos?
A veces sí.
¿Con qué finalidad?
Si es lo que hay. O sea, no busco la etiqueta de ecológico, pero si yo quiero comprar por ejemplo, un tipo de harina concreta para hacer un tipo de pan concreto y la harina dice que es ecológica, pues es ecológica. Pero me da igual que ponga que es ecológica o que no lo ponga.
Mm.
Y presto más atención al hecho de que algo pueda ser más de proximidad. O que, sobre todo, sí, la proximidad, pero proximidad no tanto de que sea cultivado aquí, sino que sea de un pequeño productor. A eso sí que presto más atención.
Yo creo que de esto alguna vez hemos hablado tú y yo, porque El que fue presidente del Athletic, que ahora no me voy a acordar de su nombre, pero que él es cocinero. Aitor Elizegui, sí, mira, me he acordado del nombre. Aitor Elizegui, que tiene algunos restaurantes en Bilbao y algunas historias de estas. Yo recuerdo en el Bascook, que es uno de sus restaurantes como insignia en Bilbao, un sitio que tampoco es ultra caro y se puede cenar ahí. Si venís a Bilbao no es un mal sitio, hay que reservar. Habla de kilómetro 25, kilómetro 30, el tío calcula, ¿no? Pues si los tomates son de Munguía o los tomates son de no sé qué o los limones son de Baquio. Entonces es bonito porque en lugar de llamarle kilómetro cero lo que viene a decir es... Y este, con el que he tenido la ocasión de hablar en algún momento, pues yendo a su restaurante porque con una persona que era como amiga o cercana a la suya, luego estuvo de hecho con él en una directiva del Athletic, lo que me venía a decir es que él huía de la etiqueta ecológica del producto que el propio gobierno vasco le otorga la etiqueta ecológica porque los controles que hay que pasar y tal son un poco, pues como pasa a veces con otros sellos de calidad y tal, se hacen las cosas para pasar el control.
Sí.
Aumentan el coste. Y que él se fiaba mucho más de ir al huerto del fulano de turno en Munguía, ver cómo cultivaba los tomates y decirle, si me los cultivas así, yo te compro todos los años tantos kilos o tantas toneladas. Y que eso
esto,
es un poco lo
sí,
que él
sí,
hacía.
Sí, me estoy acordando. Esto lo hablamos cuando hablamos de transgénicos, justamente diferenciando sí. Ese. Que sí, eso ya es ir un punto más allá, ¿no? O sea, porque efectivamente una de las cosas para que puedas declararlo como ecológico es que no lleve... que no se considere un transgénico. Pero es que es eso, al final, es la forma.
Este es el mismo debate de la descarbonización y la energía nuclear, que en principio es mezclar el culo con las témporas. Pero lo que hacemos es decir, la única energía limpia que hay es la del sol, es la del agua, es la de el viento. La energía nuclear serviría para avanzar en la descarbonización, pero hay sectores, porque ya no todo, sectores del movimiento verde que la desprecian como una alternativa al carbón. Sería algo parecido. ¿No? Es como... No sé si me he explicado. No, es pillarlo mucho por los pelos, ¿no?
A ver, es que tiene demasiados matices.
Vale. No nos metamos con la energía nuclear, que ya tenemos bastante lío hoy.
No, pero a ver, o sea, utilizar energía nuclear como alternativa al petróleo, por ejemplo, si puedes decir que utilizar un transgénico que no necesite un pesticida o que necesite menos pesticida es una buena alternativa. Sí es bueno reducir el uso de pesticidas, sí hay un montón de regulaciones en sí. El año que viene vamos a tener mucha conversación con esto porque se están limitando ciertos usos de pesticidas. No por, o sea, simplemente por reducirle más la emisión al medio ambiente que por otra cosa. O sea, no es por lo que llegue a nosotros, sino es por lo que se lava hacia los suelos. Voy a coger un ejemplo muy tal, las uvas.
Sí.
A las uvas, la última vez que se sulfatan, tiene que ser antes de que vaya, o sea, con tiempo suficiente para que ese sulfato que se le echa a las uvas sea lavado, antes de que las uvas se recojan para hacer vino.
Que caiga la lluvia o el orvallo o lo que sea y pum, caiga al suelo.
Entonces tiene que pasar un tiempo mínimo entre que se sulfata y que se van a recoger y que se vendimia. ¿Qué pasa? Que eso no desaparece, o sea, no se esfuma. Eso acaba yendo al suelo, eso acaba yendo al río, eso acaba yendo a todos los terrenos alrededor de esa, de ese viñedo. Y eso es lo que se está regulando, el que se usa a esos niveles. En sí es uno de los campos en los que ahora está creciendo mucho la agricultura ecológica en la producción de vino en España. Porque cada vez se piden más bodegas que puedan certificarse como ecológicas porque no liberen esa clase de sustancias al medio ambiente. No porque el vino vaya a llevar nada que no pueda llevar, sino por cómo se trabaja.
Ya, entiendo. Claro, en general las cosas que vamos a pelar, como una cebolla, por ejemplo, imagínate que estuviéramos en una pandemia mundial.
Sí.
Y que se transmitiera a través de un virus.
Sí.
Lavar cebolla sería de subnormal, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí.
Sí. Vale. Que había gente que lo hacía.
Lavar cebollas en general no es algo a lo que
había
le vea
había gente
mucho
que lo
sentido.
Hacía con Fairy, te digo.
Claro. Sí, estoy diciendo, si antes decía lo de no lavar carne, no lavar carne con... Esto lo he visto, o sea, he visto que esto hay gente que lo hace. Mm. Lo de también para quitar las ceras a los... A una manzana, por ejemplo, sí. Que se considera como que es algo que se le ha dado artificial para que brille más, y no, la mayor parte son ceras, las ceras naturales. Lo que se les ha dado es brillo. O sea, lo que se ha pasado es por cepillos para que brillen mucho. Entonces no hace falta coger un estropajo con Fairy para quitarle a las manzanas la cera que traen, no. Ya. Si te da cosilla la cera, puedes pelar la manzana antes de comértela.
Yo, no, es que no pelo
yo,
las
yo soy
frutas.
De las de morder directamente la manzana, claro. Pero bueno.
Yo no pelo la fruta, no podría pelarla. Bueno, a ver, hay frutas que sí, pero soy capaz de comerme un melocotón con la pelusilla, ¿eh? Sí, ya sé que hay gente, me estás poniendo cara así un poco de arrugada, pero...
A ver, sí, pero tampoco tengo mucho criterio, porque te diría, el melocotón hay que pelarlo, pero el albaricoque no. Entonces tampoco hay mucha diferencia.
Yo el albaricoque no lo pelo.
Y ese al final es más o menos lo mismo.
Sí, se parece. Bueno, no sé. ¿Merece la pena que gastemos dinero en productos orgánicos?
En general no. O sea, puedes... No. No por ser orgánico. O sea, no merece la pena gastarlo por ser orgánico. Puede merecer la pena gastar en un producto concreto independientemente de que te lo estén vendiendo como orgánico.
Puede pasar lo que hemos dicho antes, que un producto orgánico en concreto... A lo mejor igual es de un pequeño productor, con una semilla de esas que se están perdiendo, con una producción corta, puede valer un poquito más de precio y tener un poquito más de sabor. Si te gusta ese producto, te lo compras. Punto.
Claro,
pero
puede
no
ser
sea
por
orgánico.
Gusto, sí, por una parte por el gusto por el producto, uh-huh. ¿No? O sea, porque dices que me gusta esta variedad, pues pago más por esta variedad, por lo que sea. Y luego también está la conciencia social que pueda tener cada uno, ¿no? O sea, que tú puedas querer gastar tu dinero en el productor que es de tu pueblo.
Sí, la típica
y no
caja
en el del
de
pueblo
verduras,
de al lado. Claro.
La típica caja de verduras que compras con verduras indeterminadas, lo que el productor te meta esa semana.
Pero eso es como si quieres comprar algo para regalarle a alguien y en lugar de irte al Corte Inglés a comprarle un colgante, te vas a un mercado de artesanía a comprarle un colgante que ha hecho un señor en su taller.
Ya, entendido, sí. Yo creo que el concepto se pilla. Por lo general podríamos decir que todo lo que vamos a ver en un mercado... A pesar de las advertencias que tú nos has dado, ¿no? O que me has dado a mí que no lavo la lechuga. En general, las cosas que se venden en un mercado, las autoridades de salud, control sanitario de los alimentos y tal, de seguridad alimentaria, que no me salía la palabra, nos están garantizando, insisto en lo que tú has dicho antes, salvo alertas que para eso se emiten, ¿no? Pero en general lo que vamos a poder comprar, sabemos que si es mejillón gallego viene, ha pasado sus filtrados y sus historias.
Todo lo que se venda en un supermercado. No pondría la mano en el fuego por lo que se venda en algunos mercados de algunos pueblos o en plazas.
Vale. Entiendo.
En teoría, todo lo que se vende en una plaza también tiene que haber pasado los controles. Lo que pasa es que tengo demasiadas malas experiencias como para saber que tú puedes salir de una plaza con algo que no los ha pasado.
Ya, lo que pasa es que tú, te diré que eres de una zona en donde es muy posible que en una plaza, maravillosa plaza de Villa García de Arousa, con unos panes en donde puedes vaciarlos y entrar a vivir... Sí, porque se compraba un 1% del pan y ya era como todo el pan para comer una semana una familia de 5 miembros. cabe la posibilidad de que por ahí haya entrado algún molusco, alguna cosa que alguien vaya a valorar como súper rico, que no ha pasado por la lonja, que tal y cual. Claro, no pasar por ahí puede suponer igual un impacto en el precio, pero también ausencia de controles, ¿no?
Además de para el marisco, que sí, o sea, esto es un problema grande cuando hay veda, cuando hay controles por mareas rojas. También era habitual, ahora cada vez menos porque hay muchos controles en las plazas, pero era habitual con el pescado que no daba la talla.
Vale, pero ahí estamos hablando de un tema más ecológico.
Pero sí, sí, o sea, sobre
ecológico,
todo...
Ecológico, decir, no producto ecológico, sino
sí,
desde
sí,
el punto de vista de la
los,
protección.
Al... Por que no se respetan... A ver, ahora es muy difícil ya pescar saltándose un paro biológico, pero esto pasó hace no tantos años. Pero sí hay todavía cierto con lo de la talla, sobre todo para las sardinas.
Hombre, entiendo entonces, que... Te vas a enfadar un poco conmigo porque igual que se puede enfadar un colombiano si hablamos de determinadas series, pero entiendo que en una ría en donde puedes meter toneladas de una cosa ilegal, a lo mejor ponerte a pescar cosas en un momento de veda o de cosa por el estilo tampoco era lo más peor que diría uno de La Rioja, lo más peor
en
que
sí,
se puede hacer.
Diría que lo más habitual, lo que más se ha movido en la plaza, así que no debería haberse movido, era el marisco cuando hay marea roja. Porque es algo que está ahí, se acaba recogiendo, sobre todo el ya recogido, ¿no? El que tienes preparado, pero resulta que no se puede vender porque se ha detectado algo. Y empiezas a tener un montón de lotes que en teoría no puedes vender. Y eso se acaba vendiendo.
¿Quieres explicar para los que nos escuchan desde fuera en medio minuto qué es una marea roja en una ría gallega?
Es una proliferación de microorganismos que ocurre cuando hay un cambio en las condiciones en el agua que hace que sea muy favorable, que tenga muchos nutrientes, entonces crecen mucho. El problema de esos microorganismos es que generan una serie de toxinas. Lo fácil, lo conocido por todo el mundo, en todo el mundo, son las toxinas diarreicas, que es el caso, por ejemplo, de las ostras. Es muy conocido lo de si te comes una ostra, se dice una ostra en mal estado. Normalmente suele ser porque tiene esta clase de microorganismos con toxinas que producen diarrea. Esa es la parte buena, esa es la de si tienes suerte, porque si tienes suerte te comes el bicho y tiene una toxina que te da de diarrea, se te pasa.
Sí, porque con más o menos echar el bicho.
Con más o menos tiempo, con más o menos necesidad de tratamiento. Ojo, no vale con que te tomes un antibiótico, porque no tienes que matar el microorganismo. Te ha liberado una toxina, entonces tienes que eliminar esa toxina de tu cuerpo. El problema más grave viene con las toxinas que son neurotóxicas, que no tienen unos síntomas claros. Entonces tú puedes estar comiéndote unos mejillones cuando hay una marea roja que genera una toxina neurotóxica. Tú te comes los mejillones, tan feliz, dices, no pasa nada, no veo dónde está el problema, si están buenísimos, si no hacen nada. Y esto lo haces una vez, otra vez y otra vez, y al cabo de X tiempo desarrollas una enfermedad neurológica de origen desconocido.
Una
por toda esa
encefalopatía, por ejemplo.
No.
Cabo en la mar, con lo bien que me había quedado.
No, son más... Los síntomas, hay veces que sí es muy, o sea, si consumes lo suficiente dependiendo de la toxina puede ser bastante rápido, ¿eh? Pero hay mucho la acumulación y es más parecido a una demencia.
Madre.
Sí.
Eso ya estábamos hablando de cosas gordas.
No te mueres, o sea, te vas a morir con eso. No tiene cura.
Sí, no es un tema menor. Bueno, pero en general, más allá de cuando la gente se escaquea y se salta la ley, tengo que dejar de lavar mucha lechuga para que yo me meta en un problema por ser tan dejado con la lechuga.
A ver, lo que...
Es que vienen esas bolsitas tan, tan verdecita, tan...
En sí, la probabilidad de que haya algo realmente ahí es tremendamente baja porque todo lo que viene empaquetado al final pasa una serie de controles. No va a venir lleno de coli. ¿Qué tiene? O sea, puede tener tierra, puede tener, ¿sabes? Depende. Es que también me estás generalizando mucho y me estás hablando de tres lechugas en una bolsa y pues depende de la marca, depende del empaquetado que lleve, de cómo de bien haya sido cortada. Hay veces que sí traen restos de tierra, hay veces que no. No suele ser, es eso, no pasa ese proceso de lavado porque en sí no se han abierto. Y en sí es lo mismo que con muchas verduras, que tal y como lo compras viene cerrado el manojo y pues hasta que tú lo vas separando, no sé.
Sí, sí.
Un puerro puede tener tierra dentro, claro, porque hasta que tú lo procesas en casa, pues no lo vas a sacar, pero es que eso no se puede sacar antes, porque si no implicaría procesarlo antes de vendértelo. Claro. Que sí lo hacen algunos supermercados, pero es eso.
Sí, se venden bolsas ya de puerros cortados, claro.
La situación de lo que estamos hablando. Pero es eso, o sea, es un lavado más de como lo lavarías si lo recogieses de tu propia huerta.
Un giro de guión que no es que te lo fueras a esperar, pero que no es difícil para ti. Claro, se nos está hablando cada vez más, especialmente con los túnidos y algunos otros pescados de estos que consumimos en prácticamente todas las costas de España y seguramente de otras partes del mundo. Pues no sé, me estoy acordando de Perú, que es uno de los grandes caladeros mundiales de pescado. La acumulación de metales pesados. De hecho, ayer día 2, creo que me dieron la revista de Eroski Consumer, la que te dan como socio de la cooperativa. Y creo que hablaban de algo de esto y también de la dificultad que supone para la salud humana el tema de los metales pesados y la importancia que tiene. Cabe pensar que... Vale, atunes no hay todavía en cautividad, o sea, no se pueden, que yo sepa, no se hacen en piscifactorías, pero ¿algún otro tipo de pez nos puede merecer la pena consumirlo de piscifactoría frente al rodaballo salvaje que te van a vender en no sé qué restaurante, que además es bastante más caro? ¿Nos protege de alguna manera? Porque también las piscifactorías tienen mala fama, ya sabes tú, cómo se alimentan, que si se les echan restos de tal. Volvemos al tema de los priones, que no sé si aquí pinta algo, que si se hace con harinas de pescado lo que se le echa al pescado, este tipo de cosas.
Yo me preocuparía más por la calidad de vida de los pobres animales cuando están con tal densidad por metro cúbico.
Ya.
Más que otra cosa.
Un poco,
o sea,
como
al final,
las gallinas.
No deja, claro, o sea, es una situación similar, por ejemplo, en el caso de, no sé, de salmones. A ver, el tema es que en muchos de esos casos no cambias el agua. Entonces, porque no deja de ser que el agua en el que se están criando sigue siendo el agua del mar. El agua del mar que tiene los mismos metales que el bicho que tienes del otro lado de donde lo tienes controlado.
Vale,
entonces, si pudieses... Si hay situaciones en las que se controla la calidad del agua, si se controla... No sé, se me ocurre, por ejemplo, las granjas de gambas que hay en el interior de Europa, ¿no? O sea,
bueno,
en tierra
España,
adentro.
En Valladolid, sin ir más lejos, y en sitios así.
Sí, pero aquí como que choca menos. Cuando te venden como producto nacional gambas en Suiza, pues te choca un poco más.
Ah, bueno,
más, ¿no?
Sí, claro.
Porque dices, ¿nacional de dónde? Exactamente.
Bueno,
pues claro, en esos casos sí tienes un control
gamba
mayor.
La conocida gamba del lago suizo.
Sí, claro. Del lago salado suizo, sí. Ahí tienes el control de lo que está del agua. Uh-huh. Pero no siempre es el caso. Pasa también con marisco. Cuando tienes marisco, o sea, piensa un mejillón. Un mejillón de batea no deja de ser el equivalente a un pez criado en una piscifactoría.
Sí. Sí, que he dicho antes que se filtran,
y está en lo
no
mismo.
Se filtran, ¿verdad?
A ver. Los mejillones tienen que pasar un proceso desde que se recogen y en medio si hay un lavado, digamos.
Vale. Pero no es el filtrado de las ostras, digamos, o de una... ¿cómo es esto que suele producir? ¿Cuál?
No sé, espera, ¿qué más suele producir? No.
Yo he pasado una noche vieja en unas urgencias con Teresa, con un cólico que tenía que ver con una almeja.
Una almeja, porque sí. No había pasado por una cetárea, ¿no?
Cetárea.
Por un sitio de cultivo. No, a ver, pero una almeja, si venía una de dos, o había pasado, había sido recogida en un momento en el que había una marea roja, o no había sido depurada correctamente.
Yo creo que esto segundo, seguramente, porque el resto de las almejas a los demás no nos hicieron nada, comimos.
Vale, y probablemente venían de la misma olla, todas ellas.
Sí.
Vale. Ahí hay varias cosas, o sea, porque las almejas hay que babearlas antes de cocinarlas para que salgan todas las arenas y también para que todas estas cosas que puedan llevar dentro se diluyan.
Lo hizo mi suegra, que en paz descanse, era una cocinera.
Por eso se cambia el agua varias veces y se va cambiando la salinidad del agua.
O sea, que es
en
como
donde
hacer
las pones
caracoles.
A babear. Sí, parecido.
Vale, entendido. Igual no vuelvo a probar las almejas.
La otra cosa que puede pasar es que hubiese alguna almeja que no estuviese abierta correctamente en este en el proceso. Ya. Si se fuerza el abrirla...
Abrimos una almeja muerta.
Claro, o sea, tú solamente debes comer las almejas que al cocinar se abren solas del todo. ¿Qué pasa? De alguna que estuviese muerta puede salir... Pueden salir, por ejemplo, restos de arenas. Esto, si las has babeado correctamente antes, no debería pasar. Uh-huh. Pero puede pasar.
Conclusiones del capítulo de hoy, que llevamos ya una hora. Compramos producto orgánico ecológico. Si nos da de ojo, nos parece que tiene una buena relación calidad-precio y es lo que queremos. No porque sea ecológico o...
Y desde luego no por postureo, a no ser que quieras tirar tu dinero. O sea, si te sientes genial por comprar, yo qué sé, por ir por ahí bebiendo un bote de kombucha en un tarro de cristal que te ha costado una indecencia porque crees que eso es súper orgánico y te va, no sé, a dar superpoderes, vale.
La moda de la kombucha merecería un capítulo aparte. Pero bueno, como se consume en mi entorno, pues no voy a decir nada, porque luego igual me dan con un bote
en la cabeza. Pero si la consumes porque te gusta el sabor de la kombucha, genial. Pero hasta ahí.
Yo digo que una cerveza light, que tiene menos alcohol, pues igual, también. Es una bebida fermentada.
Una
llámame,
sidra. Una
llámame
sidra.
Señor mayor.
Más que...
En fin...
Que también tiene menos alcohol. Si lo que quieres es algo con poquito alcohol.
Hay una cadena por ahí de productos que vende solamente... Es un supermercado que vende solamente producto ecológico y orgánico. Que no sé si podríamos aclarar algo, la diferencia entre ecológico y orgánico, o es una cosa anglosajona.
En España, ecológico es que lleva la etiqueta de ecológico.
Sí.
Orgánico es nada.
Vale.
Pero orgánico sí es como decir natural. Como cuando te dicen que algo es artesano, como te dicen que algo es casero.
Pero viene un poco de la influencia anglosajona de organic.
Sí, porque en el caso de Estados Unidos, orgánico se suele presuponer que es equivalente a lo que nosotros llamamos producto ecológico.
Ecológico. Bueno, pues
entonces,
oye,
claro, en productos importados sí suele querer decir lo mismo.
Vale. Pues dicho queda. No sé si nos hemos dejado algo o te apetece decir algo más.
No sé, seguro que alguien nos protesta diciendo que no, que el, no sé, que es mejor. O sea, que a mí sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de que estemos hablando de... En el caso de la ropa, por ejemplo, si ya estamos hablando de un certificado como vegano y se hace por una convicción ética, entonces es otra cosa. O sea, ahí me parece genial que la persona que está buscando comprar unas zapatillas que no haya sufrimiento animal en medio, busque esa etiqueta. Pero no necesariamente por encontrar un calzado que sea orgánico, entonces va a ser libre de productos animales.
Claro, pero como cuando compramos comida que pone que es vegana, pues vale, claro. Sabemos que no lleva ni leche, ni huevos, ni quesos, ni evidentemente carne. Bueno,
y
pues
eso,
ya está.
Y vegano no siempre es ecológico.
Claro, no son sinónimos. No son sinónimos.
Es habitual, pero no es siempre.
La industria siempre encuentra las nomenclaturas para el marketing adecuadas. ¿Te acuerdas cuando todo era bio? Y Danone
sí.
Tuvo que dejar de fabricar el bio Danone o algo así se llamaba.
El biofrutas, ahora se llama bifrutas.
Bifrutas. El bifrutas no sé si es de Eroski o es de Kaiku. Bueno, es igual. Está lo mismo. Biomanan, la cosa está horrible para adelgazar. Ahora se llama
sí.
Bimanan.
Sí, a casi todo lo que era bio algo le han quitado la O.
Bueno, pues
y
ya está.
Disimulamos un poco.
Disimulamos.
Sí, sí, a ver, era el reclamo, fue reclamo durante mucho tiempo el bio como más sano, igual que las cosas light y las cosas cero, que es cero azúcar lo que equivale a un montón de grasa o cero grasa lo que equivale a un montón de azúcar. Porque si es cero grasa y cero azúcar o estás comiendo aire o sabe a cartón.
Hay una bebida muy rica que yo la suelo llevar ahora a los partidos, para mí, que tú me vas a decir, bebe agua, ya, que ya lo sé, que ya lo sé. Ojo, que tengo una talla L, que he quitado una X, ojo, al loro, ¿eh? Es una bebida de Mercadona, de color pitufo, o sea, todo muy natural. Que lleva un 38% de frutos.
Una bebida, la bebida, sí, espera, pero no dices la que venden como isotónica para deportistas.
No.
Tú dices
no,
esta
no,
que
no.
Venden como refresco. ¿Te has atrevido a probar la cosa esa?
Está muy rica, te prometo, está muy rica. Lleva un 38%, en el fondo es un... ¿Cómo se le llama esto cuando no es zumo? Es un néctar. No lo pone, pero es un néctar.
Es azul, no puede ser néctar, vale, sí.
Bueno, bien. Sí, es como pues todos estos productos que se venden, algunos refrigerados, estos no son de refrigerado, lleva un 38% de zumo y pone que no lleva azúcares añadidos. ¿Vale?
No,
claro,
lleva los de la fruta que sea y ya está, claro.
Es. Y algún edulcorante que no he mirado porque tampoco quiero quitarme el gusto de tomarme un vasito de eso de vez en cuando o de llevármelo al campo de fútbol que yo también a veces necesito tomar. Beber algo y no caerme.
Y un colorante muy potente. Eso es lo que lleva para tener ese color.
Posible, sí, porque lleva kiwi y frutas del bosque y no me sale el azul por ninguna parte. O sea, yo estoy seguro que si hago si machaco en una licuadora kiwi con frutos del bosque...
Sale marrón oscuro.
Sí, por lo que sea azul no lo veo, ¿sabes?
No
lo veo azul, pero bueno. Con la piña han acertado más. Hay uno de piña que sí tiene color piña. Pero bueno. Igual, en lugar de comprar productos ecológicos o orgánicos, lo que podemos hacer es empezar a comprar, que esto lo vamos a contar aquí muchas veces. Llevamos 23 programas y seguramente en los próximos 23 volverá a salir cosas con menos elaboración, ¿no?
Sí.
Que a lo mejor el agua del grifo, en las zonas en donde se puede beber, pues está muy bien. En fin, lo dicho.
Y saber lo que llevan las cosas que compramos.
Sí, eso intento. Salvo cuando ya sé que lo que llevan no está bien del todo, que ¿qué voy a hacer cuando compro una cerveza? Conste que ahora mismo estoy bebiendo muy poquita cerveza, ¿eh? Igual una cada dos semanas. Pero ¿qué vas a hacer? Pues ya sabes que lleva alcohol. ¿Y el alcohol qué es? Malo, muy malo. Muy malo. Estando de verano han salido ya los estudios definitivos, que yo creo que ya existían, pero ha vuelto a salir, no sé por qué, porque últimamente intento evitar la prensa por todos los medios posibles, que ya definitivamente a nadie se le ocurra aceptar que hay un estudio que dice que un poco de alcohol... Creo que salió
bueno,
también en mi
pero
comunidad.
Eso se repite cada dos por tres y es que da igual. O sea, todos los años va a haber que repetirlo porque todos los veranos alguien intenta justificar. Y tenemos, o sea, al final una industria muy potente intentando justificar que una copa de vino, que una cerveza, etcétera, etcétera.
No, el vino y la cerveza no, pero el orujo de hierbas gallego es verdad que es digestivo. Todo el mundo lo sabe.
Uy, tengo unos potecitos de orujo, de crema de chocolate, de cerezas y tal.
Sabes que tú no puedes llevar eso en el coche viniendo de Galicia, ¿verdad?
No, en el coche no está.
No, cuando viajas, no debes. Si no lleva el sello de haber pagado el impuesto de... Porque aquí podemos drogarnos con tabaco y con alcohol, pero siempre que paguemos el impuesto.
Claro.
De algún sitio tiene que salir el dinero para curarte luego, jolines. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? ¿Alguna cosa más?
No, yo diría que nada más.
Lo orgánico de manera orgánica. Si te surge, bien.
Sí.
¿No? Y si no te surge solo por quedar guay y decir, uy, pues os he puesto unos rabanitos orgánicos sobre un lecho de no sé qué, pues no. Pues nada, nos cierran la taberna. Sabes que, ya te he dicho antes, que visité la taberna. Estaba abierta. Además, está cortado el barco justo por la taberna. Así que animo a la gente a que vaya, que está muy bien. Y a que visiten en junio, desde mediados de junio hasta finales de julio, es el mejor momento para visitarlo. Parece que está patrocinado esto por la Diputación Provincial de Burgos. Porque eso incluye la visita al yacimiento de Atapuerca, pero con la gente trabajando, que eso yo no lo he visto. El yacimiento sí, pero con la gente trabajando no. Y eso ocurre solamente desde mediados de junio hasta finales de julio, que es cuando están escarbando allí huesecillos. Bueno, pues con esta promo del ME, que vaya nombre para un museo, ME, dice, ¿qué tal está? Y dice, ME. Nos cierran la taberna, así que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. No os perdáis el capítulo del mes que viene jugoso. Encontraréis más información sobre los temas tratados en las notas de este capítulo, que no van a existir, y en emilcar.fm/lataberna. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias a través de X, donde nos encontraréis como cgdovalia@elojoqueves, o sea, @cgdovalia@elojoqueves, y en Mastodon, igual mejor en Mastodon todavía. Hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo puerto.